vida, la vida es más.
Juan, ¿cómo andan tus cosas?
Muy bien, por suerte, me va bárbaro. ¿Y a ustedes?
Ahí.
Tirando.
¿Tirando? Vamos, vamos.
Bueno, tiramos bien.
Ahora sí.
Mirá, Juan, que la economía tiene su ciclo.
No siempre nos va a ir así.
Así, tirando bien.
Nosotros somos precavidos, Juan.
¿Ah, sí?
Sí, por ejemplo, guardamos porcelanatos Portobello, bachas Deca, griferías Hansgrohe.
Y cuando las cosas no anden tan bien, igual vamos a hacer nuestra reformita con materiales de Bosch y compañía.
Sí, estamos tranquilos.
Bosch y compañía, Montevideo, Punta del Este.
En Consorcio del Uruguay está la solución para tener tu casa, para dejar de alquilar, ahorrar para tu familia. Porque con Consorcio, 28.000 familias ya recibieron más de 400 millones de dólares para comprar, ampliar o refaccionar la casa, viajar o invertir libremente.
Consorcio del Uruguay. El ahorro de los uruguayos desde hace 30 años. Entra ahora en consorcio.com.uy o llama al 19888.
Yo elegí el plan especial para jóvenes de COSEM, que es bárbaro. Tengo servicio de emergencia, policlínicas con puerta de urgencia y además, cuando me enteré que con la cuota mensual tengo asistencia total SEM las 24 horas, dije, ok, así no tengo sorpresas. Por eso elegí COSEM.
COSEM, única mutualista con asistencia total SEM las 24 horas. Consulte por ingreso al FONASA a través del 2403-0000.
Buquebus Turismo te lleva a ver la Copa América. Disfruta del partido Uruguay-México, viajando por barco o avión, con traslados y entrada incluida desde 12 cuotas de $20.80. Y porque en la vida no todo es fútbol, Buquebus Turismo te lleva a visitar Mendoza, Bariloche, Calafate, Ushuaia o, por ejemplo, Salta, con 4 noches en hotel 3 estrellas con desayuno y traslados. Desde 12 cuotas de $54. Buquebus Turismo, venta telefónica 130.
Ahora, cuando la película termina, empieza After Movie de Banco Itaú.
De martes a jueves, tu acompañante también es nuestro invitado en tragos y picadas en Burlesque, Gardeña, Orleans y Walrus, entre otros.
Después de Movie, la diversión sigue en tus lugares preferidos de la zona.
Con tu Itaú Banking Card.
Tenés cine y tenés After Movie.
Válido durante abril, mayo y junio de 2011. Condiciones en itaulink.com.uy.
Los oyentes están muy atrapados por el tema del Ricky, la declaración del Ricky ayer ante la justicia, todos los hechos delictivos que protagonizó en ese mes que estuvo fugado del INAU, y vienen distintos tipos de comentarios. Por ejemplo, en el recuento de lo recaudado por el Ricky, faltó el valor de la vida del guardia muerto, dice Jorge el Viajero. Sí, está bien, está buena la observación, eso es lo más grave de todo, ¿no? Después venía la especulación a propósito de cuánto dinero había estado en juego y, sobre todo, ¿dónde puede estar ese dinero? ¿El Ricky actúa solo?
Claro, esa es una pregunta que sobrevuela, porque algunos dicen, es pantalla de una organización de adultos y, justamente, aprovechándose de que es menor de edad, en realidad lo ponen a él al frente.
Y otra de las consideraciones que viene en los mensajes de la audiencia es las fugas del INAU, ¿no? Fíjense ustedes las consecuencias que tiene una fuga, una sola fuga, la fuga de el Ricky. Todo lo que este menor hizo en un mes, incluyendo una muerte, incluyendo un asesinato, ¿no? Y otra pregunta, tiene 17 años, ¿qué va a pasar con él cuando cumpla uno más? Cuando dentro de unos meses, cuando llegue a los 18, ¿qué pasará con todos estos antecedentes?
Fachelo Joyeros, desde 1968 asesorándolo a la hora de comprar o vender relojes, alhajas y brillantes. Especialistas y coleccionistas de relojes Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega y otras marcas suizas. Compramos oro, brillantes y alhajas antiguas. Vamos a domicilio, cofres o lo esperamos en nuestro local de Pocitos. 21 de septiembre 2857, esquina de Yauri. Teléfono 2710-9026, www.fachelojoyeros.com.
Señoras y señores, cuando son las 7:37, vamos a volver al panorama nacional por el lado político.
Presenta Sumum, excelencia en medicina privada.
Es el gran foco de atención de estas últimas horas. Se llama Víctor Semproni. Por ejemplo, ocupa el titular principal del diario El Observador, con un titular que dice "Me voy a inmolar" y que está acompañado de una caricatura del propio Semproni con una caja de fósforos en la mano derecha y un fósforo ya encendido en la mano izquierda. También a él alude el título principal de El País: "Sin voto clave se precipita fuerte crisis en el frente", y se incluye al costado una foto de Semproni a partir de la entrevista, de la que se extrae esta frase: "Convocar otro plebiscito es un disparate". La República también pone su atención en él y dice: "Falta un voto, el quórum decide". En el caso de Últimas Noticias, el enfoque es: "Semproni insiste en no votar contra la caducidad y genera malestar en el frente". Por último, La Diaria: "Semproni no vota, el interpretativo, y Sarabia participó en acto del Partido Nacional". Las dos noticias involucran, bajo el común denominador que pone el diario, de desprendimientos. Justamente con el diputado Víctor Semproni estamos en este momento. Diputado, buen día.
Muy buenos días.
Usted se reunió ayer con el presidente José Mujica. Ese encuentro estaba pendiente desde la semana pasada, cuando Mujica declaró que, bueno, pese a que él no está de acuerdo con que se vote este proyecto de ley, le preocupa la unidad del Frente Amplio, la unidad de acción de la bancada del oficialismo en el Parlamento, y por ese motivo le iba a solicitar a usted que cambiara de actitud, que no se inmolara. Ahí apareció el término inmolarse, no inmolarse. ¿Cómo fue esa charla?
Bueno, en primer lugar, respecto a la posibilidad del diálogo que ayer tuve con el presidente, tengo que hacer una precisión. Si bien yo, si bien estuvo el mensaje del presidente en base a esa su preocupación, la unidad de acción del Frente Amplio, quien pidió la entrevista ayer fui yo, y la pedí justamente, por consiguiente, todo lo que se ha lucubrado, que estaba pendiente, cuándo iba a ser, no sé dónde salió. La entrevista, yo estaba fuera del país, llegué ayer en la mañana, tipo 7 de la mañana, a Montevideo, y a las 9 estaba llamando a Presidencia pidiendo la entrevista con Mujica. Y tenía expectativas de que sí, la entrevista se diera, pero no sabía si iba a ser ese mismo día o podría ser un poco más adelante. Bueno, me respondió casi de inmediato el presidente y ahí conversamos. Entonces,
usted había dicho que eventualmente podía llegar a cambiar su decisión, pero dependía de los argumentos que manejara el presidente Mujica, que fueran más fuertes que los que usted tenía.
Exacto, correcto. Yo lo dije a quien me quiso escuchar, y en política hay que saber entender. Yo dije: yo no voto a pedido, yo no voto por mandado, yo voto en función de lo que me dictan mis convicciones. Y esas convicciones me están diciendo que estamos ante una propuesta que le va a hacer mucho mal al Frente Amplio si se da. En la entrevista, entonces, el día de ayer, yo lo que hago con el presidente es agradecerle su preocupación tanto por la unidad del frente como por lo que él utilizó el término "que no me inmolara". Entonces, la fina sensibilidad del presidente, que en una actitud fraterna y solidaria me dice: los dados están echados, no te inmoles por esto porque no lo paramos. Entonces, después de hecho hecha esa aclaración, hicimos un prolijo análisis de cuál es la situación. Y la primera conclusión es que todo esto, se resuelva como se resuelva, le está costando un precio muy alto, un precio político muy alto a nuestra fuerza política, al Frente Amplio. Pero luego, cuando entramos al prolijo análisis de la situación que tenemos, yo la quiero describir de esta manera. Acá hay dos bancadas parlamentarias que permanentemente se están enfrentando. Hay una bancada que tiene 50 legisladores, que es la del Frente Amplio, en la cual yo me integro, que todos, y esto lo quiero reafirmar, vamos a hacer lo que sea necesario e imprescindible para borrar del sistema legal uruguayo la ley de caducidad. Porque por ahí ya alguno está interpretando que no votar supone que estamos en desacuerdo con la ley, lo que es un verdadero disparate. Por otro lado, hay una bancada que tiene otro objetivo, que yo diría que son dos, y estoy haciendo mi juicio de opinión. El primer objetivo es que la ley quede, porque políticamente les interesa que la ley quede. Y el segundo objetivo es utilizar algo que prenda fácil en la población para desgastar a la fuerza política en el gobierno y poder cambiar la correlación de fuerzas que existen en el país.
Usted está aludiendo de esta manera a toda la bancada de la oposición.
Sí, a los 49 de la oposición, que ahora van a tener la posibilidad de demostrar si realmente quieren anular la ley de caducidad.
Ahora, ¿a usted le preocupa el efecto de esta votación sobre el Frente Amplio o el fondo del asunto? El hecho de que se trata de un proyecto de ley que ya de antemano ha sido objetado de inconstitucional por varias de sus disposiciones, el hecho de que se estaría desconociendo los dos pronunciamientos populares en el referéndum del 89 y el plebiscito del 2009, ¿cuál es el tema?
Sí, yo diría que hay justamente lo del por las inconstitucionales. No, vamos a definirlo más simplemente, porque merecería una respuesta por cada uno de los temas que usted me está planteando, Cotelo, pero digamos lo siguiente. A mí lo que me está preocupando es que el costo político que tiene este proyecto, y acá voy a hacer una afirmación contundente, que no soluciona de ninguna manera el objetivo al cual queremos llegar, que es anular del texto legal uruguayo la ley de caducidad. Esto es lo primero, porque a esto, votado en el Parlamento, lo que va a abrir es una nueva etapa de juicios, de sentencias, donde dentro de X tiempo, pero no muy extenso, el Frente va a tener que volver a discutir cómo se anula la ley de caducidad.
Ahora, diputado, usted apareció con esta posición después que el presidente José Mujica se presentó en la reunión de bancada e hizo su alegato y dio su opinión sobre la ley.
Discúlpeme, Cotelo, lo invito a que lea las actas del Parlamento donde cuando se votó por primera vez yo hice la crítica del proyecto que el Frente Amplio había elaborado.
No, me refiero a salir con la posición de que no va a votar.
Ah, bueno, lógico, pero el a no votar, yo estaba tratando de desarrollar, de explicar con usted cómo había sido el desarrollo de la entrevista ayer. Y quería sacar del escenario político esta idea, la escuché ayer a un prestigioso analista uruguayo que decía, ¿cómo Mujica va a pretender convencer a Semproni que vote algo que él entiende no es bueno? Y bueno, si eso hubiera sido así, tenía razón. Pero Mujica en ningún momento me quiso convencer a mí. Aparte, digo, yo no iba dispuesto a dejarme convencer, sino a que se me demostrara con argumentos que la posición que yo transitaba era negativa para el Frente Amplio. Y eso fue lo que hicimos con el presidente. Hicimos un prolijo análisis. Él muy preocupado por la unidad de la bancada, lo que es cierto, pero cuando llegamos al balance del análisis, le digo, perdón, tú seguís en la misma posición que le expresaste a la bancada diciendo que esto iba a ser absolutamente negativo en sus consecuencias para el Frente y como consecuencia es negativo para el Frente, también negativo para la sociedad uruguaya. Me dice, sí, plenamente convencido. Digo, bueno, yo estoy exactamente tan convencido como vos, entonces no puedo levantar la mano en algo que creo que es malo para el Frente y que es malo para la sociedad, porque estoy yendo en contra de mis principios y de mis fundamentos por los cuales trabajo en política, mejorar la calidad de vida de la gente, preocuparme por la sociedad. Entonces, que quede claro, voy a seguir trabajando, y ojo, porque yo presenté un proyecto en todo este debate, y el presidente lo conoce porque el primero que se le hizo llegar fue a él, que resuelve perfectamente el problema sin caer en ninguna inconstitucionalidad. Entonces, ¿por qué no transitar un camino de ese estilo? Y porque estemos atrapados en una decisión del plenario, que yo no sé ni siquiera si conoce el proyecto que hemos hablado, o que conoce los lineamientos, o que se ha puesto a pensar, salvo la comisioncita que trabajó en esto, cuáles son esos caminos. Es decir, para que cumplan efectivamente el objetivo, borrar la ley de caducidad.
¿Usted no se siente obligado por el mandato del plenario porque su agrupación, Claveles Rojos, no ha sido todavía aceptada en el Frente Amplio? ¿Es así el razonamiento?
Sí, perdóneme, mi agrupación no es Claveles Rojos. Mi agrupación se llama Congreso Frente Amplista, lista 6009.
Claveles Rojos fue el paso anterior.
Fue el paso anterior donde estuvimos con el compañero Valián juntos. Sí, bueno, en un momento determinado, siendo amigos y entendiendo que teníamos visiones distintas, de común acuerdo decidimos tomar distancia de ahí Y bueno, y así surgió.
Pero el argumento es ese, el mandato del plenario a usted no lo abarca porque su agrupación no está aceptada en el Frente Amplio.
Bueno, eso en primer lugar es cierto, pero eso es un argumento muy formal. Yo soy frente amplista y yo podría entender que me abarca. Pero acá hay un problema para mí, de, yo diría casi de principio, porque yo lo quiero decir con toda claridad, así el mandato del plenario me abarcara plenamente, yo no puedo votar algo que me está diciendo que va en contra del Frente Amplio, digo, del cual tengo la convicción política de los análisis que he hecho de que va en contra de los mejores intereses del Frente Amplio y que va en contra incluso, no solo porque lo diga Semproni, que en definitiva es uno más y que se puede equivocar como todo ser humano todos los días, pero va en contra, de acuerdo a la opinión del compañero presidente, del compañero vicepresidente y del compañero expresidente del Frente. Entonces, votar en algo en contra de todo eso me parece una verdadera locura.
Juan Andrés, tú tenías otra pregunta, sí.
Claro. Escuchándolo a usted, entonces, siguiendo la cronología de los hechos, se puede pensar, bueno, Semproni está siendo funcional a lo que en el fondo piensa el presidente de la República y no lo puede hacer público, y es justamente buscar el camino de evitar la aprobación de esta ley que está a consideración del Parlamento. ¿Qué dice usted al respecto?
Y yo le voy a decir que usted tiene razón, salvo con una precisión, que el presidente con su posición es coincidente con la opinión que tuvo siempre Semproni. No es que Semproni le esté siendo funcional al presidente, sino que Semproni, el presidente de Mujica, el expresidente Vázquez y el vicepresidente Astori, tenemos una posición común respecto a lo negativo del camino, no de la anulación de esta ley, del camino que se quiere transitar para anular esta ley. Cuando hay caminos que se pueden transitar, que la van a dejar totalmente fuera de circulación, pero que no van a poder ser...
Claro, porque el presidente está preocupado por los efectos, bueno, por lo que ya se ha señalado, y en definitiva, a través de su actitud, la ley no se vota, o sea que termina siendo funcional su comportamiento con esa preocupación que mantiene el presidente de la República.
Sí, bueno, usted utiliza el término funcional, yo diría coincidente.
Bueno, ahora, puede ser funcional a partir de la coincidencia, no es que...
Bueno, es funcional a partir de la coincidencia, y me alegro que así sea.
Los antecedentes, ¿no?, suyos, por ejemplo, usted dice hoy en El País, yo destracé la ley...
No, dice El País por mí, porque se extraen conclusiones de cosas que uno dice y se transmiten frases extraídas de contextos amplios, donde a veces se transmiten ideas. Ustedes cuando leyeron los titulares, hay uno por ahí, no sé a qué medio se refería o a qué medio pertenecía, donde hablaba de la coincidencia con Sarabia sobre... Bueno, totalmente...
No, pero acá en El País hay una entrevista de Valeria Gil que dice a usted, o dice usted, yo destrocé la ley de diputados cuando se votó, pero igual la voté porque democráticamente la bancada había tomado la decisión de hacerlo. Además, correcto, esperaba que en el Senado se arreglara todo.
Seguro, se modificara.
Usted reconoce que esa es su frase, digamos, forma parte de esta entrevista.
Eso que está dicho ahí es absolutamente correcto.
Correcto. Entonces,
eso lo dije yo.
La pregunta es, ¿qué fue lo que cambió? Digamos, ¿por qué usted, estando en contra de esta ley, la votan diputados y ahora, que otra vez vuelve este proyecto, ¿por qué, en definitiva, ahora no vota como vota el resto de la bancada?
Bueno, fácil de explicar. En primer lugar, como dice el texto ese y como dicen las actas, yo estuve siempre en desacuerdo con los caminos que se plantearon desde el origen. Están las actas parlamentarias, no es difícil comprobar. Pero aspiraba a que en el Senado de la República esto se modificara, y se modificara para bien. En función de eso me puse a trabajar sobre este tema, y en función de eso elaboré una propuesta, que hice llegar a los compañeros senadores que no querían votar esto, y se lo marqué, se los di, se lo sugerí como camino para resolver correctamente el problema. Eso por escrito fue entregado al compañero Darío Astori, a la compañera Lucía Topolansky, a Fernández Huidobro, a Sarabia y a Nin. Y la esperanza de que de allí en el Senado no se transitara este camino y se utilizara el otro. Y voy a decir, porque hablar en abstracto, el camino que nosotros planteamos en la propuesta escrita era lo que casi similar a lo que planteó el doctor Rizzo en la Comisión de Legislación de Constitución y Código. Con alguna pequeña diferencia, como que él decía que los actos por los cuales la presidencia habían incluido en la ley de caducidad los hechos que los actos presidenciales a pedido de la justicia, como marcaba la ley, habían sido incluidos, podían ser revisados por otros decretos. Y nosotros pensábamos que eso era conveniente hacerlo por la vía legal, o sea, de la ley, y no del acto presidencial, o que el decreto presidencial. Ahí está la diferencia. Bueno, esperamos el resultado de esto, y ahí aparece el otro producto, el que tenemos hoy arriba de la mesa. Y ese producto, cuando aparece, entonces yo digo, porque inicialmente hasta yo tenía la expectativa de votar de nuevo, no por convencerme de que lo que venía era malo, sino porque pensaba que era mi posición y la de mi grupo, que lo habíamos analizado y llegamos a conclusión. Pero en el momento que nosotros fijamos esa posición, aparece todo lo otro en el escenario político, que es la opinión de los principales dirigentes del frente. Entonces el planteo, pero entonces yo no estoy tan loco, tengo, bueno, analicemos más en profundidad esto.
Diputado, en definitiva, ahora el destino del proyecto que elimina la ley de caducidad ya queda en manos de la oposición.
Exacto, eso es muy importante.
Porque
si yo tengo razón en mi análisis.
Usted se va de sala al momento de votar. Usted no va a votar por la negativa. Usted se va a ir de sala.
Exacto.
Va a argumentar en contra y se va a ir de sala.
Correcto.
Entonces, allí van a quedar en sala en...
Sí, si yo me quedo y no voto, la oposición va a tener 50 votos. Y yo no voto con la oposición. Y el fundamento es el que dije recién. La oposición no quiere borrar la ley de caducidad. La van a defender a muerte. Y yo no le voy a dar mi voto para lograr ese objetivo. Si quieren anular este proyecto, lo van a tener que demostrar. Y lo van a tener que demostrar manteniendo los 49 legisladores que tienen en sala. Porque entonces el resultado de la votación va a ser 49-49 y la ley no va a salir. Pero yo me temo que en función del objetivo de la oposición no tengan los 49 diputados en sala. Y en consecuencia, aunque se empruebe y no vote, el proyecto quede aprobado.
¿Y por qué le serviría a la oposición tener algún diputado fuera de sala?
Por lo que le termino de decir, porque ahí estaría dando razón a nuestro análisis de que el proyecto de esta ley, con el argumento de los resultados de los plebiscitos, cada hondo en la población, como cada el pedido de que Cordaver dijo de juntar firmas con el problema de la inseguridad, va a ser muy difícil refutarlo. Y evidentemente le va a pegar duro políticamente al Frente Amplio. Por eso creo que a la oposición le interesa que este proyecto del Frente salga, que va en contra de su visión sobre la ley de caducidad, pero que en definitiva políticamente le puede dar muy buenos resultados. Esperemos que demuestren tener los 49 votos, y si no los tienen, la responsabilidad va a ser exclusiva de ellos, de que este proyecto interpretativo quede aprobado. Y no va a ser mía por no haberlo votado.
Diputado Víctor Semproni, de Congreso Frente Amplista, Espacio 609, le agradezco su participación esta mañana.
Ha sido un gusto, Cotero y Andrés.